Buenos días, hermanos y hermanas. Un gusto poder estar con ustedes en este sábado glorioso del Señor. Qué bueno que, a pesar de la pandemia, un considerable grupo de hijos e hijas de Dios se congregan aquí siempre para adorarle, tomando como es de rigor las medidas necesarias, porque debemos hacer lo que nos toca hacer y Dios completará su obra, ¿verdad? Vamos a inclinar la cabeza para orar. Padre amado, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por la bondad, el amor y la misericordia que permanentemente manifiesta para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú provees para nuestras necesidades. Tú eres siempre nuestro protector. Ayúdanos, Señor, para que en ti esté puesta nuestra fe, nuestra seguridad y nuestra confianza. Que ahora, al presentar tu palabra, tú seas quien guíe todo lo que haya de decir para edificación espiritual nuestra y gloria y honra tuya. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana no voy a presentar nada nuevo, voy a hablar posiblemente muchas cosas que ya ustedes la conocen, pero siempre bueno refrescar la mente con alguna de esas experiencias que la Biblia registra, porque no siempre estamos en la misma situación o en la misma circunstancia. Así que cada día la palabra de Dios es nueva y nos renueva. Dentro de los reyes de Israel hay uno que se destaca, y no se destaca por lo bueno de su reinado, sino por lo malo, o por lo mal que se portó delante con las cosas del Señor. Me refiero al rey Acá. ¿Conocen a ese personaje, verdad? Sí, han oído hablar de él, han estudiado y han leído. Dice en el primer libro de los reyes, capítulo 16, verso 29 en adelante, ahí habla un poquito de ese personaje. Verso 29 del capítulo 16 de primero de reyes dice: Acá, hijo de Omri, empezó a reinar sobre Israel el año 38 de Asa, rey del otro reino de Judá. Reinó Acá, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria durante 22 años. Y Acá, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y no simplemente lo malo, sino que dice: más que todos los que reinaron antes de él. Así que él superó a los reyes que reinaron antes de él, haciendo lo malo delante del Señor. Y un dicho, ¿verdad?, que dice: y un acontecimiento que en el, un acto que hizo que le puso la tapa al pomo. Usted sabe cuando completa la obra mala, en este caso. Noten qué importante es la elección del compañero o compañera para la vida. Lo que ya hicimos nuestras elecciones, ¿verdad? Pues tenemos que tratar de, si hay alguna dificultad o si no fue la más sabia, pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder manejar la situación. No ahora salir corriendo, porque el tiempo antes de casarse es el tiempo de abrir bien los ojos. Lo que pasa es que algunos se ciegan. En el tiempo del enamoramiento, algunos que se ciegan, ni oyen, ni ven, ni entienden. Y quiero llamar la atención de manera especial a los jóvenes que están ahora en la etapa de noviar, del enamoramiento, ¿verdad? Esté presto, siempre trate de escuchar consejos. En ese tiempo no se oyen muchos consejos. Se va, por aquí que voy, este que me gustó, yo soy quien me voy a casar con ella o con él, así que ese va a ser mi problema. No sea necio, no actúe de esa manera, esté atento, oiga consejo. Los que hemos vivido un poquito más de tiempo, tenemos base para dar algunos consejos, ¿verdad? La experiencia trae sabiduría, los años vividos traen sabiduría. Y entonces acá hizo una mala elección. No se casó con cualquier joven. Él se casó con una princesa sidonia. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Jezabel. Que ellos eran adoradores de Baal. Ella había sido criada en ese ritual, en esa ceremonia, en esa adoración a Baal. Algunos a veces dicen, no importa, yo lo cambio o yo la cambio. Usted no va a cambiar a nadie. Y hay cosas que usted la trae ya, esa formación. Es mejor no arriesgarse pensando en que va a cambiar. Trate de que las cosas cambien antes de dar el paso. Y si usted entiende que puede convivir con eso, resígnese, pero no se arriesgue. No, yo lo cambio. Tiene algunas cositas que no son buenas, algunas cositas. Eso yo lo cambio. Yo logro cambiarlo o cambiarla. No se mete en ese lío. Acá cometió ese error y se casó con esa princesa sidonia, Jezabel, el cual lo metió más en sus asuntos que lo alejaban de Dios. Así que le construyó un altar a Baal, un templo, altares, y allí todo el pueblo, ¿verdad? Podríamos decir, se prostituyó, llevó todo el pueblo a prostituirse con Baal, a ser infiel al Dios verdadero, a dejar al Dios creador y entonces rendirle adoración y culto a ese falso Dios Baal. Dios dice en uno de sus mandamientos que Él es celoso. ¿No tendrá dioses ajenos delante de mí? Lo resumen, ¿no? Porque yo soy un Dios celoso, ¿verdad? Y ese es un celo normal y natural, porque Él es el creador. Y es un celo, no un celo enfermizo como a veces ocurre en los matrimonios, en las parejas, en las uniones maritales, que hay unos celos patológicos, enfermizos, que le llevan a ver cosas. Yo he oído historias de personas con unos celos y una cosa terrible. Tienen cautiva a la esposa. También me refiero al caso de la, porque hay esposas que son muy celosas y esposos. Eso se da tanto en hembras como varones. Hay que siempre ser cuidadoso y ver dónde puede haber un peligro y la forma adecuada orientar, pero no de estar mirando monstruos y cosas que no existen. Yo conocí una pareja. Yo era un hombre celoso y sospechoso y se vivía imaginando cosas. La esposa generalmente se levantaba de madrugada, temprano. Tenía niños pequeños. Usted sabe dónde hay niños que están en colegio. Hay que levantarse temprano para prepararle la lonchera, las cosas que va a llevar y ayudar a preparar a los niños para que se vayan temprano al colegio. Además, ya tenía que irse a trabajar. Entraba a las 8 de la mañana a trabajar. Dejar, si es posible, la comida lista para que el esposo. Así que se levantaba de madrugada. Ella era una persona, o es una persona de baja estatura. Así que la puerta de su casa tenía un petillo, pero el petillo quedaba alto. Pero ella, eso no importa mucho la altura del petillo. Lo que él hacía con el petillo era que siempre lo mantenía engrasado. Ella, ¿verdad? Para poder abrir. Pero a él no le gustaba que ella engrasara el petillo, porque él pensaba que ella se iba a salir para encontrarse con alguien cuando se levantaba. Y entonces él no le gustaba que engrasara el petillo. Quería que el petillo tuviera recio para abrirlo. ¿Hiciera qué cosa? ruido y ella tuviera que forzarse, y entonces lo oír que estaba abriendo la puerta. Y él entendía que si ella engrasaba el pestillo era porque quería que el pestillo abriera suave y no hiciera ruido para salirse. Y es una situación difícil. Finalmente se puso la cosa tan difícil que se separaron. Porque hay situaciones que realmente usted la maneja y la trabaja, pero se tornan tan difíciles que no es el plan de Dios, pero hay que tomar decisiones a veces de no seguir una vida de esa naturaleza. Así que hay que ser cuidadoso en la elección. Fíjese bien, los muchachos y muchachas cristianos que se están preparando para el cielo, ¿cuáles son las características de ese con quien usted está de novio o de novia? Si es temeroso de Dios, si la valora o lo valora usted. Pero acá no tuvo eso en cuenta. Él vio a esa princesa Sidonia, me imagino, ¿verdad? Qué muchacha esbelta y elegante, qué porte. Pero en su formación, en su carácter, que eso es muy valioso. En cierta ocasión, uno de los sabios griegos, no recuerdo cuál de ellos, si fueron Platón, Aristóteles, quién fue, pero alguien se acercó a decirle que estaba enamorado. Y él comenzó a preguntarle por algunas cualidades de esa persona. Es inteligente, pon cero. Es apuesta, pon cero. Y fue diciendo una serie de cualidades y él le iba poniendo cero, pon cero, pon cero. Y finalmente dijo, tiene buen carácter. Y dijo, agrega un uno detrás de todos los ceros. Ahora todos los ceros cogieron. Tiene buen carácter. Un carácter, ¿verdad?, que vaya asemejándose al carácter de Cristo. Porque lo único que vamos a llevar al cielo, hermanos, lo único que vamos a llevar al cielo es ¿qué cosa? El carácter que hayamos formado o desarrollado aquí en esta vida. Y ese es el propósito y ese debe ser el objetivo de nuestra vida cristiana. Desarrollar un carácter semejante al de Cristo. Desarrollar un carácter ¿cómo? Semejante al de Cristo. Y cuando el carácter de Cristo se haya reproducido en nosotros, Él vendrá a reclamarnos como suyo. Así que ese debe ser la meta, desarrollar un carácter. Por eso continuamente necesitamos estar con nuestros ojos puestos ¿en quién? En Cristo Jesús. Nuestros ojos deben estar puestos ¿quién? ¿En quién? Ay, pero que a veces cometemos errores y comenzamos a poner los ojos en el pastor de la iglesia, en la esposa del pastor, en el anciano de la iglesia, en el hermano tal que es muy consagrado, en el líder tal, ¿verdad? Y comenzamos a poner los ojos. Y en un momento, en una situación de debilidad, en una tentación, esa persona en quien ponemos los ojos cae, comete un error, falla delante de Dios. Y entonces, por tener los ojos en esos y creer que esos son nuestros modelos, ¿qué hace nuestra fe? Se derrumba. Por eso la exhortación es a poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Conozco lugares donde triste y lamentablemente algún líder falló, una persona de influencia falló, y ese motivo para que varias personas abandonen el camino del Señor, abandonen la iglesia. Porque si eso es fulano, si eso es fulana, no, cada uno tendrá que dar cuenta de sí. Por eso afirmemos nuestros pies en el camino del Señor y mantengamos nuestra vista en Jesús. Porque solo por medio de la contemplación de Cristo podemos llegar a parecernos a Cristo Jesús. Y muchas decisiones de la vida, entre ellas, ¿verdad?, con quien nos casamos, inciden, influyen, positiva o negativamente. Acá andaba en el camino malo del Señor, por eso hizo esa decisión equivocada, Porque cuando andamos fiel en el camino del Señor, nuestro plan y nuestro proyecto lo ponemos delante del Señor. Y le pedimos que lo prospere según su voluntad y que nos ayude a continuar o abandonarlo según Él entienda. Así que ya saben cuán malo fue, ¿verdad?, ese reinado de acá y cuánto daño hizo al pueblo de Israel. Al punto, ¿verdad?, que se rendía culto. Había un desconocimiento de Dios. Entonces Dios, por el bien de la nación, porque a veces hay situaciones que ocurren que no la entendemos, la gente que no tiene conocimiento de Dios y de su plan y de su propósito de salvación, no entiende ciertas situaciones negativas que ocurren, pero aún alguna cosa negativa que Dios permite que ocurran, la permite para que los sensatos, los sabios, los entendidos, nos detengamos a reflexionar y levantemos nuestras cabezas y enderecemos nuestros pasos por el camino del Señor. Así que el Señor llamó a este caballero que tuvo que enfrentar situaciones muy difíciles, pero valientemente confiando en el Señor hizo lo que Dios le decía que hiciera. Llamó a Elías para que fuera y anunciara acá que vendrían 3 años ¿de qué? De mucha abundancia. No, de sequía. En primer lugar, los pueblos que dependen de la producción de la tierra, su vida depende de eso, sus sustentos, la economía. Y en aquellos tiempos, especialmente en la producción agrícola, la ganadería era la base, el sustento económico. Y para que la tierra produzca, necesita agua. Necesita agua. Así que Dios detuvo la lluvia. Y Elías fue el mensajero que Dios cogió para que diera el anuncio. Dios le dio instrucciones a Elías para que entonces también él fuera a un lugar donde él tenía reservado para su fiel siervo, para allí él se protegiera de la amenaza, del peligro, porque querían eliminar a Elías. Entonces Dios les proveyó un refugio para su integridad física y un lugar también donde él le iba a sostener. Dios siempre vela y cuida de sus hijos, no olvidemos eso. Ahora estamos atravesando por un periodo de la historia de la humanidad difícil con esta pandemia. Mucha gente le ha bajado sus ingresos económicos, han perdido su trabajo. Mucha gente no puede cumplir con los compromisos económicos que habían contraído. Tenían préstamo quizá de alguna hipoteca, préstamo con garantía, préstamo de una casa, de un vehículo, quizás préstamos personales, no importa. Tenían compromisos económicos y se le está haciendo difícil. Y eso normalmente pues es motivo para traer cierta preocupación, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos a un Dios que si somos fieles, Él conoce nuestras necesidades y Él presenta la ilustración de los lirios del campo y el rey Salomón, que con toda su riqueza y con toda su gloria no se vistió como los lirios del campo nunca. Los lirios del campo lo superaban en la belleza. Presenta, ilustra también las aves del cielo que no siembran, no cosechan ni guardan, pero el Señor las alimenta todos los días. Y dice Él, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo? Y si Dios las alimenta, ¿no hará también con nosotros? Nosotros solo tenemos que preocuparnos por ser fieles a Dios. En medio de esa situación, Dios envió a Elías allí al arroyo de Querit, una fuente de agua. Todavía tenía agua, iba a comenzar la sequía, así que Dios hizo provisión. Vete allá para que beba, para que tenga agua segura del arroyo de Querit. Y ustedes, me imagino que algunos han escuchado que alguna persona que no tienen buena fama, que no tienen como buenos sentimientos, que no son como muy generosas, como que no son de buen corazón, lo comparan con qué ave. Le dice, un cuervo. Ese es un cuervo. Una persona como hambrienta, avariciosa, egoísta, ¿verdad? Un cuervo. Esa es la característica que se le da a esa persona, una persona que se le dice, es un cuervo, una persona que todo lo quiere para sí. Una persona avariciosa, poco generosa, un cuervo. Pues mire, Dios usó a un cuervo, imagínese usted un cuervo buscando. Dios proveía en algún lugar y el cuervo tomaba el pan y tomaba carne. Carne y pan, y le llevaba a Elías. Oye, Elías tiene que estar maravillado, pero el Señor es maravilloso. ¿Cómo es posible que él me envíe todos los días esta comida con esta ave? Así que comía y bebía agua del arroyo. A medida la sequía fue profundizando, el agua iba disminuyendo, hasta que llegó el momento que el arroyo ya no tenía agua. Yo tengo experiencia de campo en mi niñez, en mis años de niño. Crié en un campo donde había un arroyo que cruzaba cerca de mi casa, por ahí, muy cerquita de la casa. Recuerdo que por un par de ocasiones llovió tanto que se inundó y creció y tuvimos que salir de la casa. Recuerdo esa experiencia, qué crecida, cuánta agua. Pero era un arroyo, ¿verdad?, tranquilo, y de ahí se suplía el agua para la comunidad. Agua cristalina, agua transparente. Se tomaba el agua del arroyo. No había la contaminación de hoy. Ya ese arroyo prácticamente desapareció. Usted veía un cinturón de árboles. Por donde venía el arroyo, un cinturón de árboles. Ya no se ven esos árboles. Ya casi en el cauce del arroyo crece la hierba del ganado. Cuando llueve mucho, pues corre y limpia, pero había tiempo que había sequía de meses, de meses. Y el arroyo, las aguas dejaban de crecer. Quedaban en cierto lugar los charcos. Entonces uno hacía un pozo cerca de, no del charco, sino un pozo, y entonces el agua manaba y uno recogía el agua. A veces no podía usar el agua porque el ganado venía a beber en el pozo y hacía otras cosas cuando en el agua. Entonces cuando tú sacabas el agua del pocito, tenía mal olor y mal sabor. Las lagunas que hacían en la finca, en los potreros del ganado, llegaban y se secaban también, y había que sacar ese ganado y llevarlo a otro lugar donde había fuente de agua. Y las cosechas en el campo se secaban, a las matas, la planta, el maíz se quedaba pequeñito, el plátano, las hojas se caían, la planta ni producía y había escasez. Así que yo recuerdo parte de eso. Pero eso eran meses, ¿no? Imagínense 3 años, cuál difícil fue la situación. Dios quería llamar la atención. Ellos tenían sus dioses, a quienes clamaban por agua. Pero el que tiene el control es el Dios creador. Y aunque clamaban a esos dioses, no llegaba agua. No iba a llegar, porque Dios era el que tenía el control. Y esos dioses no pueden mandar agua ni nada. Esas son invenciones que todavía hoy existen. Esa misma creencia está hoy aquí, en el mundo nuestro. El patrón tal, la patrona tal, el dios de la sequía, el dios de la lluvia, San Isidro el lavador, quite el agua y ponga el sol, dice un dicho popular. Y tienen tantos santos y dioses ayudantes, porque el concepto griego era que Dios era un ancianito, ¿verdad? Y por ser un ancianito así necesitaba muchos ayudantes. Y crearon muchos santos Y Dios es falso, gran patrón de esto, de aquello, del fuego, del agua, del aire, etcétera, etcétera, de la fertilidad. Y eso lo ha heredado la iglesia popular hoy. Y tú ves que cada pueblo tiene un santo patrón. Y a veces lo sacan. Cuando hay sequía, yo recuerdo que mi pueblo en Higüey, yo no sé qué, eso por otra parte, cuando habían esas sequías salían a hacer procesiones, peregrinaciones, y sacaban a la patrona. ¿Quién es la patrona? La Virgen de la Altagracia. Y andaban pidiendo y rogando para que viniera agua. Hoy sigue lo mismo de aquel tiempo, porque la iglesia popular, Roma, es una mezcla de todos esos sistemas, de toda esa creencia. Es una mezcla de todas esas creencias. Es un sincretismo religioso con elementos de distintas culturas y distintas épocas que lo han integrado. Pero nosotros sabemos que nuestra adoración debe ser a Jehová Dios, creador del cielo y de la tierra. Y vendrán calamidades que Dios la permitirá por la rebeldía y la desobediencia de la humanidad. Vendrán las plagas. Y así como Elías fue perseguido y acusé, y se culpaba a Elías de aquella cosa, así van a ser con quienes. Con nosotros, los fieles hijos de Dios. Pero así como Dios proveyó y protegió a Elías, ¿qué hará Dios con nosotros? Nos va a proveer y nos va a proteger. Así que no tenemos que temer, a menos que olvidemos cómo Dios condujo a su pueblo en el pasado. Así que se secó el arroyo. Ya Elías no tenía agua para beber. Entonces el Señor, ¿qué le dijo? ¿Dónde lo mandó? A Sarepta. Dios hizo provisión en otro lugar, pero miren, ¿por medio de quién hizo provisión? De una viuda. Suerte que esta era una viuda bien acaudalada, bien, quedó bien posesionada, ¿verdad que sí? Oh, ¿cómo que no? ¿Y cómo Dios manda a Elías para que esa viuda lo sustente? Ah, porque era él que iba a trabajar a través de la viuda. Allí, ¿verdad? Si ella seguía las instrucciones que él le mandaba a través de Elías, porque era el mismo Dios que estaba hablándole a ella a través de Elías. Nosotros podemos decir, oye, pero qué buen forro. Qué buen forro, qué buena cachaza. Podemos decir, como usa el lenguaje popular, tenía Elías. Esa pobre viuda recogiendo unos trozos de leña para hacer fuego y coser, cocinar, hacer un pancito con el último puñado de harina. Y entonces le dice, sí, pero tráeme a mí primero. Tráeme a mí primero. No pensó en el niño, sino en él. Alguna gente, oye, pero mira que. Qué buena cachaza, Que a él primero. No, eso significa que a Dios, que Dios debe estar ¿cómo? Primero, es una lección. Dios primero. Y cuando ponemos a Dios en primer lugar, no nos va a faltar nada. No nos va a faltar nada. Caerán 1,000 y 10,000 a nuestra diestra, para nosotros no nos llegará daño, porque Dios estará como nuestro protector. ¿Creen ustedes que eso es alentador? ¿Y nos animamos a poner a Dios primero? Así debe ser, no debe haber duda. Dios primero. Y si Dios está primero, todo está seguro. Yo recuerdo alguien una vez, yo no sé si yo dije esto aquí en una ocasión, cuando existían, bueno, todavía existen los colportores. Son los que venden las publicaciones, los libros adventistas. Pero eso tenía un tiempo cuando brillaba más que ahora. Los tiempos han cambiado y ya las redes sociales, los libros, las informaciones, usted la encuentra ahí, ¿verdad? Con un clic. Pero la gente leía más y llevábamos los libros. Yo fui colportor antes de irme a la universidad y durante el tiempo que estudiaba en los veranos colportaba también. Y después que me gradué, tuve un año en el sur y siendo director de publicaciones. Y Juan de León, ¿dónde está Juan de León? Ah, a Juan de León lo conocí yo por aquí hace mucho tiempo. En el año 79, En el año 79, del año 79 yo conozco a Juan de León, porque a mí me tocó residir por aquí en el sector durante 3 meses, siendo estudiante y colporté en un verano, y entonces por aquí me encontramos y nos conocimos en ese tiempo. Así que me alegro verte, Juan de León, aquí como un campeón. Bueno, entonces a los colportores en ese tiempo lo trasladaban de un pueblo a otro. Tú podías estar en Higüey y de Higüey te mandaban a Barahona. En Santo Domingo te mandaban para Santiago. Algunos se trasladaban con la familia, otros se iban solos y venían cada 15 días a darle vuelta a la familia. Entonces un colportor lo trasladaron de un pueblo a otro y llegó a un pueblo donde no conocía a nadie. Y cuando llegó, comenzó a explorar el territorio, a explorarlo, ¿verdad? A caminar, a ver las condiciones del terreno y conocer. Y llega un momento cuando está cansado, está sediento y está hambriento. No tiene todavía definido dónde va a dormir, dónde va a comer. Y él decide tocar una puerta y saludar. Y entrenado como era el colportaje, ¿verdad?, pudo hacer el contacto. Y después de establecer cierta confianza, le dice a la señora: "Por favor, señora, regáleme un vaso de agua, que no he comido nada y no sé dónde voy a dormir esta noche". Oye, qué colportor más hábil. Estaba tanteando a ver si tenía posibilidades de quedarse en esa casa. Con cierto disimulo, pero dijo: "Regáleme un vaso de agua, que tengo mucha hambre y no sé dónde voy a dormir esta noche". Pero sabe que Elías hizo lo mismo. Elías hizo lo mismo. Porque cuando encuentra a la señora que está en esa condición recogiendo los leños, él le pide que le traiga agua, que le dé agua. Porque aunque tenía hambre, tenía también mucha sed. Y usted puede vivir más tiempo sin comer que sin beber agua. Nuestro cuerpo, un 70% aproximadamente, es agua. Como el planeta Tierra, un 70% aproximadamente agua, así el cuerpo un 70% de agua. Y necesitamos beber suficiente agua para que el organismo funcione adecuadamente, ¿verdad? Así que tenía mucha sed y pidió agua, pero cuando ve la disposición de la doñita de irle a buscar el agua, ve como la actitud voluntariosa. Entonces le dice: "Mira, y tráeme también un pedazo de pan". Y ahí es que ella le cuenta la situación penosa por la que está pasando. Era una difícil situación y además parece que no había mucho espíritu de generosidad, porque ella no albergaba esperanza de que nadie le iba a tender la mano para ayudarla en su necesidad. Quizás no había mucha gente que tuviera, y lo que tenían quizás estaban guardándolo pensando en que si lo daban le iba a hacer falta después. Sí, así me dice, sí, pero si yo lo doy después me voy a poner. Porque hay un dicho popular que dice: el que da lo que tiene, a pedir se queda. Pero nosotros como cristianos no debemos ser así, porque Dios es nuestro proveedor, y cuando damos, Dios nos da más. Cuando damos, Dios nos da más. Dios bendice a los de espíritu generoso, ¿verdad? Cuando devolvemos a Dios los diezmos y las ofrendas, Él nos da más, porque Él lo promete: "Derramaré, abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde". Cuando compartimos con el hambriento y el necesitado, Dios nos provee. Hay gente que son manos sueltas, pero nunca le hace falta nada. Por una mano sueltan y con otra reciben. Probemos eso, Señor.
y manifestemos así el Espíritu de Cristo. Porque Cristo vino a aliviar la necesidad del dolor y atender las necesidades del ser humano. Y nos tiene a nosotros aquí como instrumento también. Pero a veces nosotros limitamos las bendiciones del Señor. Cerramos el canal porque nos tornamos egoístas. No limpiamos el canal para que corran las bendiciones. El mar muerto solo recibe. Solo recibe. Y no da. Sus aguas no se limpian porque no suelta. Así hay mucha gente que vive en una situación difícil. Porque son egoístas. Todo lo quieren retener para sí. Así que cierran el canal. Así que aquella señora oyó y siguió las instrucciones de Elías. E hizo como Elías le dijo que hiciera. Tráeme a mí primero. Y no escaseará el aceite y la harina. Y así fue. Hubo provisión continua para ella, para su hijo, para Elías, y dice para su casa. Cuando dice que para su casa, quiere decir para los relacionados. No solamente quiere decir para ella, Elías y su hijo. Porque en la Biblia cuando se dice él y su casa, se refiere a la gente cercana, a los relacionados, allí a los de su círculo. Así que no solo fue para Elías, el niño y la viuda, sino para otras personas cercanas. Oh, queridos, esta experiencia debe ser alentadora para nosotros. Y estas cosas y otras que están aquí en la Biblia, Dios la escribió y la dejó ahí para que nos sirvan a nosotros de aliento, de esperanza, para cuando vengan situaciones difíciles no estemos con el morro para abajo, preocupados, sino que miremos hacia arriba, clamemos a Dios y Él oirá desde los cielos y vendrá en nuestro favor. Queridos, podemos decir que los tiempos que estamos viviendo solo son principios de dolores. Vendrán situaciones tan difíciles que la sierva del Señor dice que el mundo estará afectado por un dolor tan grande que ningún bálsamo humano podrá curarlo. Y no se refiere a dolor físico, sino a problemas que van a agobiar, que van a traer ansiedad, que van a causar mucha depresión. Pero si Dios es nuestro amparo y fortaleza, nosotros saldremos victoriosos. Así que confiemos, creamos al Señor, creamos a sus promesas, mantengámonos fieles y firmes a nuestro Dios. Exaltemos al Señor y Él a su debido tiempo también nos exaltará a nosotros. Así que Dios te bendiga, que Dios te sostenga en su camino, en la fe y la bendita esperanza en Él y en Él solamente. Amén. A orar. Vamos a estar entonces de pie y vamos a orar. Padre amado, gracias porque tu bondad, tu amor y tu misericordia se manifiestan continuamente en nuestro favor. Gracias, Señor, por mantenernos en tu senda, en la fe, en la esperanza. Que cada día nuestra fe sea robustecida. Que aunque soplen vientos y tempestades que nos amenacen, aunque haya peligro que se anuncia que vienen, nosotros estemos seguros porque tú eres la roca en la cual estamos anclados. Bendícenos a cada uno y a nuestros respectivos familiares, nuestros hogares, y que podamos siempre brillar porque el sol de justicia, Cristo Jesús, se refleje en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.